¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de julio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Dañan a David, me cae en otro, y ando, fui con Baitaña, mi mamá, y me pica
y yo ya, bebé.
Un saludo a nuestros oyentes, bienvenidos a la tercera temporada del Colombian Dream. Hoy me encuentro de nuevo con Carlos Esteban García, Caos García, quien muy amablemente accedió a brindarnos una tercera entrevista. Bienvenidos. Otro proyecto posterior a Edificio Royal fue Siempre Viva, un trabajo con Clis López. Digamos que como semejanza estaba Laura García, que también actuó en Edificio Royal. Una película con un empaque literario pues muy fuerte, la obra de Siempre Viva de Miguel Torre, una obra que ha sido más de mil veces puesta en escena, con un reparto pues sensacional, con un virtuosismo visual de parte de Diego Jiménez, que yo pocas veces lo he visto pues como en el cine reciente colombiano. Contame cómo fue el proceso del diseño sonoro de esta película, contando pues que tenías no más, nada más y nada menos que a don César Salazar en el sonido directo. ¿Cómo combinaste toda esta cantidad de sonidos de esta Casa de la Candelaria, con los roquetazos, el helicóptero? Hay una escena de un megáfono que suena pues con una fidelidad brutal, y al mismo momento se pueden escuchar perfectamente los diálogos. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos, de trabajar con Siempre Viva?
La Siempre Viva fue un experimento muy interesante. O sea, yo a Clich es un amigo del barrio donde crecí, personaje que con el que nos hemos, pues sí, jugamos micro aquí en el barrio, hacíamos jam sessions, y muchos años después nos encontramos en Cuba también cuando yo estudiaba allá, él pasó por allá a hacer un taller, después, mientras yo anduve por ahí, todo el tiempo en Europa, pues él, no sé, estuvo en todo el tema del City TV y empezó a hacer sus pelis, sus cortos. Después, una vez, no sé, hace como 2-3 años, estaba yo en Cartagena donde mi abuela, ahí tomando el fresco en la mecedora, veo que había como una novela. Yo no veo mucha televisión, pero vi una novela que me llamó la atención por el look. Yo dije, ¿y esto? Y de repente veo los créditos y la había hecho Clich. Y como unos meses después me llamó que iba a hacer un largo y que quería que yo le hiciera el sonido, el diseño. Pues La Siempre Viva fue un experimento muy interesante de investigación. Pues cada película también, eso es otra cosa en la que como que insisto mucho. Yo trato de cada proyecto hacer una investigación de la época, de los sonidos, de la radio, en el caso de La Siempre Viva.
Eso, en ese caso la radio es como el hilo conductor.
Sí, entonces hicimos muchas investigaciones sobre la radio y después toda la radio la construimos. Toda esa radio que suena La Siempre Viva fue construida por nosotros. Fue de las cosas más complicadas. Fue más muy complejo pues para lograr esa sensación de radio, de la entrada, de las voces, de las músicas, de las cortinillas, del contenido. Y lograr esas sonoridades fue complejo. Fue complejo y pues también porque me parece muy bien que Ana María, Clara María y Piñeres son muy rigurosas en lo que quieren, a donde quieren llegar, y Clich también. Entonces era como, fue un trabajo muy riguroso y muy de dónde va la música, qué es lo que va en off, qué personaje va a sonar, qué personaje vamos a qué voz es la que vamos a jalar más para acá, más para allá. O sea, fue como todo un proceso de investigación histórica, de construcción, de emoción, pues también con la música de César, darle muchas vueltas a los momentos musicales, de dónde entrar. Muchas músicas las cambiamos de para aquí, para allá, les restamos elementos, nos quedamos con una base nada más. O sea, era como generar un plano secuencia sonoro, básicamente. Era eso, era en lo sensorial. Y en lo emocional, pues generar todo ese fuera de campo, desde el vendedor de botella de papel, desde los momentos de la guerra, desde los momentos de las intensidades musicales. pues fue eso. Y además de ese, bueno, un sonido directo muy bien logrado, pues para todo ese pelote, porque eran 6-7 actores hablando al tiempo, y inalámbricos, boom a veces, donde podía entrar, porque todo en plano secuencial, boom, no siempre podía entrar, y tratar de igualar todas esas cosas. Fue un buen reto, fue complicado, pero fue un buen reto.
Ahora quiero que me hables como de la última producción que se ha estrenado, pues, en el que estuviste presente, que fue Saudó, un trabajo con Jonny Hendrix, un experimento, no digamos raro, pues, pero sí un poco inédito aquí como en nuestro medio, que es el cine de suspenso y el cine de terror, que de por sí no sé si será por los estereotipos que uno maneja, siempre tiene como una carga muy fuerte como desde la parte del sonido. ¿Cómo fue encararte a este proyecto, Carlos, y teniendo en cuenta pues como estas premisas que te movías dentro de un cine de género, y cómo hiciste para que no sonara pues como al sonido Hollywood que estamos habituados en todas las producciones que conocemos cuando se acercan al género de terror o de suspenso?
Justamente una de las cosas que intenté fue irme hacia lo regional, ¿no? Es decir, a ver qué cosas me asustan dentro del sonido de aquí y qué sonoridades. Por ejemplo, ahí, esa película es una de las películas donde justamente, como te hablaba antes, es la delgada línea entre lo que es el diseño sonoro y la composición musical. Sí. Porque básicamente con el músico tuvimos todo lo que yo hacía, pues yo un poco le mandaba scores, le mandaba como bases, le decía, no, mira, vámonos por aquí, y entonces le mandaba como la contrapropuesta y empezamos a armar todo ese muñeco. Pero bueno, yéndome un poco al principio, hay una cosa que es muy, muy importante para mí, y es conocer muy bien al director, conocer de dónde se inspiró para la película, irme a comer con él, tomarme unos tragos con él, saber qué fue, por qué. ¿Qué le inspiró a hacer esa película y qué vivencias personales? Y esto de las vivencias personales no es una cosa que sale a la primera, entonces esto es como un proceso de hablar mucho.
Y varias botellas.
También, y la postproducción tiene una parte psicológica muy muy grande. También porque es el momento donde los directores llegan como, a veces a la postproducción de sonido, los directores llegan muy agotados, frustrados. Hay un cine como superindustrial donde pues muchas veces el director ya no tiene tanto contacto con tantos procesos, entonces como llega más fresco. Pero en un cine más independiente y en películas tipo Saudó, donde Jonny encara toda la línea de guión, producción, dirección, obviamente pues se llega con un agotamiento, y parte de mi trabajo es, vamos a buscarle el potencial a esto. Entonces, dentro de las charlas con Jonny era muy interesante el background de donde salían cosas de Saudó, pues de voces, de esa cuestión del Pacífico que tenía, de ese montón de historias, de cosas que hay en su cabeza, que no están en la peli, pero que en mi imagen, pero que las pusimos por sonido.
Sí.
Entonces, todas esas voces y el sonido de la bruja y el sonido de todos esos bichos son cosas que yo pues puse un poco en el plano sonoro de las conversaciones con Jonny, y una de las búsquedas justamente era como irme a lo regional, o sea, como tratar de escapar de cosas de tan hollywoodenses y meterme más en armar una especie de suspenso, una línea de suspenso y como de susto o de emoción o de uy, ¿qué va a pasar? Partiendo muy de cosas muy orgánicas, de tierra, del palo de agua. Hay una, o sea, pues la película está toda llena de palos de agua, de esos palitos, de esos, como un tubo que está lleno de semillas.
Sí.
Que van bajando y que suena como una lluvia, pues la película está llena de eso, la película está llena de cantos del Pacífico, de oraciones del Pacífico, todos esos cantos que suenan, eran grabaciones que ellos habían hecho para, no me acuerdo, una película otra que nunca se usaron, y yo los usé para Saudó, sonido de los chulos, que también fue un invento que hicimos ahí, pues muchas cosas, o sea, como que traté de irme a una cuestión muy orgánica, muy de tierra, muy de tripas, muy de esas cosas, y tratar de irme en una línea de cierta forma un poquito no tan Hollywood, y bueno, conseguimos del todo, pero bueno, ahí está, y creo que a mucha gente la película como que le ha generado unas sensaciones
de desasosiego. Carlos, ¿y cómo fue el trabajo con Miller Castro, este joven valor pues como el del sonido, que él fue microfonista durante muchos años y ahora está ejerciendo como este siguiente paso en la carrera como del sonidista? ¿Cómo fue la relación con Miller? ¿Lo conocías o fue la primera ocasión que tenías de trabajar con él?
Fue la primera ocasión, pero pues un trabajo muy bien hecho, trabajo bastante. Pues la película no tiene doblajes, la película no tiene ningún doblaje, y eso es un mérito, ¿no? Me parece, habían actuaciones muy complejas, momentos muy complejos del sonido directo, y todo estaba como bastante bien cubierto, todo estaba muy organizado, y sobre todo eso, pues como que entregó muchos recursos para la postproducción, como de grabaciones de cosas, de ambientes, de off, de algunas situaciones que pasaban por ahí en off, y estaba bastante bien cubierto. O sea, yo no tuve comunicación directa con él, porque yo creo que él estaba en otros proyectos, no sé qué, pues me llegó su material, lo que hizo, y fue muy sencillo, fue muy claro entonces lo sí, que tenía, lo que sí entregó para la postproducción. No, me pareció muy un trabajo bastante bien hecho.
Sí, yo quiero ya como detenerme un poquito para que también vamos finalizando, Carlos, como en el abrazo de la serpiente. ¿Cómo te vinculaste vos a este proyecto, Carlos? ¿Vos conocías a Ciro? ¿Tenías por allá como también como tu guardadito de querer trabajar con Ciro? ¿Cómo te vinculaste a este proyecto y cómo es el trabajo con Ciro, digamos, como solamente como a nivel pues como de lo que lo le compete a ustedes, que es como lo del sonido? ¿Cómo él escucha o es una persona muy ya a su parecer? ¿Cómo es la cosa con don Ciro?
Pues con Ciro nos conocimos en el Festival de Cannes, de cuando él fue con los Viajes del Viento. Eso fue 2008, 2009, no me sé, por ahí. Entonces nos conocimos en Cannes. Para mí fue muy emocionante ver esa película allí. No sé, también como caribeño que soy, pues fue ver ahí, no sé, todo ese público ahí emocionado con esa historia tan caribe, de cierta forma. No sé, desde ahí nos hicimos amigos y empezamos a hablar, y después ellos para su próximo proyecto Edificio Royal contaron conmigo, y para La Serpiente pues siempre hablamos de hacerla juntos, o sea, como que teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Bueno, te cuento dentro del trabajo como tal. Yo creo que es uno de los directores que más creen en el cine como una cuestión colectiva con los que he trabajado. Ciro realmente creo que arma un equipo de gente en la que confía o en la que, sí, siente que puede aportar y contar para su película, y realmente a él le gusta que uno le haga propuestas, o sea, que le propongas. Con él obviamente, pues un poco como ya lo conocía desde ya de ciertas cosas, ¿sí? Pues somos amigos de asados, de comidas,
de cervezas.
Como que realmente nos sentamos fue a conversar ya cosas, visiones que tenía él, puntos muy importantes para él dentro de la película. Entonces para él dentro de la película había cosas muy importantes, que era el agua, la relación con los animales, y algo que hablamos mucho que era como la separación de los dos mundos, el Caramacate joven, que es ese mundo tal vez más místico, vital, más lleno de un poderío que no existe en el mundo del Caramacate viejo, que es un mundo, que es un personaje que ha olvidado las cosas y que es una selva que ha sufrido, que ya ha pasado como un proceso de
despoblación,
de sufrimiento y de dolor. Entonces es una selva un poco más estéril. Entonces como que todo el proceso de trabajo fue plantear estas cosas. Me llevo el material, estuve trabajando meses ahí con mi equipo, Marcos Alavarría, que fue el sonidista directo y que también colaboró en la edición de diálogos. Yo lo mandé a la selva otra vez a que grabara ambientes, más atmósferas que necesitaba. Y Víctor Jaramillo, que fue editor de efectos, que pues hizo una investigación de pájaros, horas de los pájaros, animales de todo tipo, y sus horarios y las zonas por donde estaban, ¿no? Es una investigación gigante de eso. Entonces hicimos pues como toda la propuesta. No sé, estuve 2 meses yo en Copenhague trabajando esto, vine aquí a Colombia, me encuentro con Ciro, y ya fue como muy, teníamos tanto montado, había tantas opciones, pero ya digamos que estaba tan robusto que realmente Ciro me decía, bueno, vamos a quitar un poquito ese pájaro o no sé cuánto. De las secuencias que nos quedaron así como para el final, que sí, yo no traía montada porque no existía todavía cuando estábamos casi para entrar a mezcla, fue la secuencia del trance, la secuencia de color que tiene la película. Pero fue también un proceso súper interesante hacerla, porque yo esta historia la he contado creo que unas veces, pero
contarla, no, que es muy emocionante la historia que nos va a contar a continuación.
No, pero es que para Ninfomania, cuando mi hijo estaba en el vientre, yo grababa las ecografías y me quedaba sentado ahí escuchando eso. Decía, no, pues si yo tengo un día que ponerle el sonido del universo, el sonido de esta máquina, ese corazón y esas acuosidades y todo, ese es el sonido del universo. Entonces, para Ninfomaniac, la versión sin censura, sin corte, el corte de Lars von Trier, tenía unas secuencias ahí sobre el universo, y yo había utilizado eso ahí, pero al final en la mezcla final no quedó, y yo me había quedado con la espinita. Entonces me llega Ciro al final, ya casi cuando íbamos a entrar a mezcla, con esa secuencia, y yo dije, uy, ¿y yo qué pongo aquí? Entonces nada, me quedé pensando un rato y dije, no, a ver, vamos a utilizar el corazón de mi hijo aquí. Y yo utilicé el corazón de mi hijo y alguna de las, un armónico de un cello que tenía yo de otra peli que no había utilizado antes. Entonces abrí todos esos sonidos a sonar por toda la sala y sincronicé los latidos de Emil, pues, para que fueran decreciendo y todas las cosas. Y así construí la secuencia de la secuencia psicodélica del color de la peli.
Entonces, ya cuando se toman la yacruna, que
cuando se toman la yacruna. Con respecto a la serpiente, también debo recalcar, como te he estado hablando todo el tiempo, de esa ligera línea entre el diseño sonoro y la música, pues el trabajo con Nazcuy fue también muy así. Nazcuy me mandaba texturas que yo reorganizaba según me parecía, según la métrica, el tempo de lo que estamos trabajando en la película. La verdad es una película muy muy métrica. Tiene un tempo interno de la selva, de los animales, de cómo los pusimos, de cómo corresponden y de cómo se mueven. Y pues Nazcuy fue un trabajo muy interesante porque él lo entendió perfectamente. Entonces Nazcuy lo que me mandaba era capas de cosas. Entonces me decía, mira, aquí hay unos chelos aparte, y aquí hay unos armonías aparte, y aquí hay unas percusiones aparte, y aquí está todo por separado. Y yo utilizaba lo que quería o lo transformaba como lo necesitaba. Entonces, ahí siempre voy a lo de la fina línea entre el diseño, porque eso es componer también. Y entonces, pues, fue como construir todo eso, y ya fue mostrárselo a Ciro, y con Ciro sí. O sea, Ciro tenía como comentarios como muy puntuales de cosas. El río, para él era importantísimo que los ríos sonaran, hay 50 capas de río para que esos ríos sonaran así. Las músicas, ciertas frecuencias, ciertos pájaros, que los directores siempre tienen su tema con los pájaros. Sí, los directores siempre tienen un tema con los pájaros. También lo que pasa es que a veces cuando se escuchan los pájaros en las salas de montaje, como que pasan, pero cuando se escuchan los pájaros en la sala de mezcla de cine, ya más grande, y como la sala de cine pues tiene una curva, una ecualización a veces distinta, como que esos pájaros ya se vienen a otro plano y suelen salir, son bastante sacrificados los pájaros.
Carlos, hay como para redondear y para dejarte pues que te dediques a tus labores, ¿qué satisfacción te dejó ver que este proyecto que le costó, como se dice, sangre, sudor y lágrimas a Ciro, porque fue un proyecto en el que se embarcó posterior, creo que no había acabado de estrenar Los Viajes del Viento cuando se metió en este proyecto, que muchos de los productores a los que les presentó este proyecto le dijeron que estaba loco y que no había manera de hacer esta película, después de, no sé, 4 o 5 años de ardua labor, ver que la película se estrenó en Cannes, que obtuvo estos premios en Cannes, que tuvo la nominación al Oscar y que ahora recientemente ganó estos premios platino, incluido el que tú ganaste el mejor diseño sonoro. ¿Qué satisfacción te dejó o te deja haber participado en este proyecto? Y pues, si no nos neguemos, pues que algo debe como acicalarle a uno un poquito el ego de una cosa que nació como una pequeña semilla y que ha logrado como toda esta resonancia mundial.
Me alegro mucho todo lo que pasó con la peli, porque sí, era una peli en la que muy poca gente confiaba, muy poca gente creía en esa peli. Yo creo que todos nos embarcamos en la peli porque, a mí porque me encantó el guión y sabía que iba a poder loquear. y sabía que hay ciertas cosas muy épicas y con una dimensión que a mí me llaman bastante la atención, y el guión del abrazo, o sea, yo conocí muchas versiones de guión del abrazo y siempre mantuvo esa cuestión épica grande, con esa posibilidad de crear todo ese mundo, ¿no? Porque es que aquí había que crear todo. Eso, el abrazo se creó desde cero, ¿no? Todo el sonido del abrazo. Lo que llegó a postproducción del abrazo eran los diálogos y ya. Pero esa selva es un invento súper interesante. Digamos que yo venía experimentando con selvas y tratar de sentirse sumergido en la selva con violencia. Otro proyectito y un poquito más proyecto más underground, donde trataba de crear esas inmersiones, digamos, desde lo selvático. Entonces, pues llegó Violencia, es la primera historia de Violencia, que es una inmersión en la selva, que también fue fotografiada por David Gallego, y después llega ya El Abrazo, pues con toda esa posibilidad de construir y de crear mil cosas y de... Entonces, a mí fue como... El Abrazo fue como una... Dentro de ya lo mío, propiamente, lo sonoro, fue como la posibilidad de reafirmarme en ese intento de construcción, de que el espectador sea parte activa de lo que está viendo, lo que está escuchando, ¿no? De esa sensación, ¿no? Y de lo que ha pasado con la peli, pues yo creo que es una sensación grupal de todos los que estuvimos ahí. Pues se quedó un proyecto que poca gente creía. Todos nos metimos a muerte ahí, a zancos, o sea, dejamos todo dentro de la peli. Me alegra mucho por la peli, por lo que destapó, por voltear las miradas hacia, sea una ficción y hayamos manipulado realidades y esas cosas, pero voltear los ojos a la selva y a crear una identidad de algo que debemos, de cierta forma, cuidar, amar, respetar. Es un discurso muy interesante, desde lo mío, desde mi parte, como mi postura, por ejemplo, sobre la religión. Para mí la naturaleza es Dios y ese debemos tener un respeto y un cuidado con esa naturaleza, ese Dios, ¿no? Las puertas que le abre al cine colombiano, la credibilidad, pues el cine colombiano creo que está en un momento ya no tiene que estar peleando tanto por credibilidades y cosas, pero sí como que le abre mecanismos de financiación, de otras miradas, otros inversores, de que la gente ya, después del abrazo ya, la gente no tiene duda alguna que pueden hacer una peli con unos estándares brutales aquí y que hay gente muy creativa, muy profesional. Entonces yo creo que es como una suma de cosas súper, súper interesantes para la cinematografía colombiana, para nosotros como técnicos, artistas, creadores, y creo que también es una cosa muy interesante para las comunidades, para tener comunidades indígenas, porque es como ponerlas en un plano, aunque sea una ficción, aunque todo esté llevado hacia la ficción, pero los pone en otro plano y les da visibilidad.
Sí, no, y eso yo creo que es lo más importante finalmente, que es como, sí, voltear los ojos hacia el Amazonas, que nosotros tenemos una gran parte del Amazonas, y como lo decís, la naturaleza es como la parte visible de Dios, que eso es como una reflexión que queda ahí como de fondo después de ver El Abrazo de la Serpiente. Carlos, yo te quiero agradecer, hermano, el tiempo que sacaste para atender aquí a la gente de la emisora de la Universidad Nacional y su programa de cine colombiano, El Colombian Dream. Para mí fue un privilegio tener una conversación con vos, todo un aprendizaje. Muchas gracias, Carlos. Esperemos que tengamos en otra oportunidad para que nos hables de todos esos proyectos que estás adelantando, de tu productora Blown Indian Films, tu estudio de Sound Love y esos proyectos de dirección que tenés como La Resistencia. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación de la emisora de la Universidad Nacional.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, hermano. Un abrazo y esperemos que nos veamos en otra oportunidad ya personalmente. Hasta este punto llegamos en El Colombian Dream en su tercera temporada. Hoy cerramos el tercer capítulo con Carlos Esteban García, diseñador sonoro, mezclador de sonido y editor de Foley, quien nos ha brindado una cátedra sobre el sonido.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor intenso.
El Colombian Dream, cine colombiano. Sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!